En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como dijo el Padre siempre por los siglos de los siglos. Amén. Siempre partiendo de este hecho de que el San Ignacio, dentro de la devoción moderna, de la que él también es deudor, ¿no?, de su tiempo, pues nos invita a contemplar el Evangelio, digamos con aquella expresión, como si allí me hallare. Es decir, que no soy un mero observador, sino que soy también un actor, ¿no?, en el que también es él. Jesús, después de haber muerto y resucitado, se presenta diferentes veces, diferentes momentos. Se aparece a discípulos concretos o a todos los discípulos, ¿no?, pero ya no hace una vida continuamente con ellos, ¿no? Ellos aún están encerrados en el cenáculo, tienen miedo, no han recibido el don del Espíritu Santo, pero tienen el gozo de haber contemplado la resurrección del Señor. Hasta aquel momento no les cabía en la cabeza la palabra de la cruz. Cuando el Señor los habló esto en su vida normal, no lo entendieron. El mismo Pedro, pues un momento determinado, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino piensas como los hombres, ¿no? Pero ahora, en cambio, ya han contemplado el misterio pascual y entienden que tiene que padecer y morir y resucitar para entrar en su gloria. También les habla repetidamente de que recibirán el Espíritu Santo, ¿no? Y además les dice que serán bautizados por él, es decir, el día de Pentecostés, que estarán sumergidos en medio de sus dones y de sus gracias. Evidentemente, esto, como hemos dicho antes, elude a la gran efusión del día de Pentecostés, en que precisamente salen del cenáculo y ya van a predicar aquello que les ha sido, digamos, encomendado, que vayan por todo el mundo a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso, digamos, a partir de aquel momento serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último confín de la tierra. ¿Qué les quiso decir con estas palabras? Que fueran testigos de su palabra, de su ejemplo, de sus milagros, de su vida y de su sangre en medio del martirio. La palabra testigo y mártir responderá a un mismo vocablo griego y van a quedar unidas necesariamente a la historia de la Iglesia. La ascensión, contemplamos ahora, pues. Jesús les dice que tienen que ir, pues, a Tiberíades, ¿no?, a Galilea. Galilea porque es el sitio donde ha habido la intimidad. Ha sido en aquel momento, tal como muestra muy bien Marcos, ha sido el sitio donde se ha formado el grupo en la intimidad con el Señor, en la convivencia con Él, en las enseñanzas. Pues vendrá el camino de Galilea hasta Jerusalén, en el que pues vemos como la predicación de Jesús se extiende por todos estos sitios, pero luego contemplamos la pasión, muerte y resurrección. Jesús, en la ascensión, se despide de todos, de su madre, de las santas mujeres, de los apóstoles, de muchos discípulos que presenciaban aquel acto trascendental. Dice San Lucas que alzó sus manos. Este gesto coincide con la bendición. La última acción visible de Cristo en la tierra ha sido la de bendecir. Su vida y su obra se pueden resumir con esta bendición. Hasta entonces había aparecido Jesús entre ellos como un hombre mortal. Después, de pronto, la transfiguración del Tabor, su cuerpo queda luminoso, hermosísimo, en pleno día oscurece la luz del sol. A través de todo él resplandece la gloria de la divinidad. Pero en este momento del Tabor le faltan los signos de la pasión, las manos, los pies y el costado traspasado. Jesús, por tanto, se va al cielo juntamente con el Padre, sentado a su derecha, enviándonos constantemente el don del Espíritu Santo. Dice que ellos lo adoran y se volvieron a Jerusalén con gran gozo, nos dice San Lucas. Vuestro gozo no los quitará nadie. Por eso, digamos, los apóstoles que han tenido miedo saben que a partir de aquel momento su fortaleza es el Señor y por tanto tampoco no eluden el martirio. ¿Qué tenemos que contemplar? Cristo, a la derecha del Padre, está pues para enviarnos continuamente el Espíritu Santo, ¿no? Este Espíritu Santo que de manera ordinaria nos viene por la acción de la Iglesia, esta Iglesia que está constituida sobre el fundamento del testimonio de los apóstoles, aquellos que menos San Juan pues dieron la vida para proclamar la palabra de Dios, ¿no? Por tanto, Jesús sube a los cielos y continúa siendo el único mediador entre Dios, entre el Padre y nosotros. Nosotros tenemos el gozo de que somos hermanos suyos, somos del prójimo. Por tanto, digamos, Jesús nos ama no con un corazón dividido, sino con el único corazón. Y nos ama como ama al Padre, porque amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Jesús, este mandamiento se lo aplica a él y es la plenitud de la ley, precisamente por este motivo, como nosotros somos su prójimo, el que ama a Dios Padre como Dios, se ama a sí mismo como Dios, a nosotros nos ama también como Dios. Por tanto, los cristianos estamos convencidos de que está en el cielo el Señor para precisamente interceder por nosotros. Por tanto, vivimos en la gran esperanza, como decimos en el día de la Ascensión, allí donde ha llegado la cabeza, también llegará el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, que somos la Iglesia, es el cuerpo místico del Señor. Por tanto, donde ha llegado la cabeza, esperamos que llegue el Señor. La otra cosa, ya para acabar con las meditaciones de San Ignacio en sus ejercicios, todo ha sido dirigido para llevarnos a esta situación, ¿no? Contemplación para alcanzar el amor. Esta contemplación enseña a ver a Dios en todas las causas, dándose en todas ellas por amor y estimulando así en el hombre el amor del retorno y el diálogo amoroso con su Creador. Es el gran remedio contra su ausencia de Dios de la vida moderna, y esa ruptura entre la vida de fe y la vida familiar, profesional, social y política. Nosotros no tenemos que olvidar que hemos sido creados para Dios y nuestro corazón no descansa, sino descansa en Dios, ¿no? El hombre moderno ha querido matar a Dios en cierta manera o hacerlo, digamos, intrascendente en la vida diaria de cada uno. Y como decía el Papa Juan Pablo II, podemos construir un mundo por Dios, sin Dios, pero ese también será la muerte de Dios, del hombre, porque crearemos, como lo estamos viendo, una cultura de la muerte, no una cultura de la muerte, de la vida. Esta contemplación para alcanzar el amor es la recapitulación de todos los ejercicios y preparación del ejercitante para la vida que le espera. Es como un puente tendido entre la vida hecha durante los ejercicios y la que espera el ejercitante cuando éste vuelva a sus ocupaciones diarias. Digamos, el cristiano que está llamado a vivir en la presencia de Dios. Si nosotros hacemos oración, es como, para decirlo de alguna manera, es como cuando ponemos gasolina en el coche para que luego el coche no camina sin la gasolina, sino precisamente con la gasolina, ¿no? Por lo tanto, la oración personal es aquello que nos ayuda a vivir la presencia del Señor. Y por eso dirá aquello San Pablo: ya duermos, ya comamos, ya hagamos lo que hagamos, lo hagamos en el Señor, ¿no? En la presencia de Dios. Y esto es una invitación a vivir esta presencia de Dios, que quiere decir que llega un momento que todo nos habla de Dios, ¿no? Esa experiencia de los grandes místicos, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís con el canto de las criaturas, ¿no? Al contemplar la creación, exalta de gozo en acción de gracias al Señor, porque ve la acción de Dios en todas las cosas. Y esto es lo que le provoca precisamente el tener alegría, ¿no? Por tanto, es importante, cuando hacemos ejercicios espirituales, ya sea presenciales o por internet, pues que tengamos claro que ahora tenemos que situarnos y, por tanto, tenemos que hacer un plan de vida, en el sentido de que para poder vivir en la presencia de Dios, pues tenemos que tener, digamos, un plan de vida en la que tenemos que tener en cuenta, pues, ofrecer el día, ratos de oración, devociones, el rosario, el Via Crucis, el Ángelus, ¿no? Todas estas devociones que nos ayudan, es decir, ejaculatorias a lo largo del día, tener imágenes en casa que nos vayan recordando esta presencia de Dios y, sobre todo, saber ver Dios en todo, ¿no? Ya he explicado la anécdota de aquella monja que nos reíamos tanto cuando éramos pequeños, mis hermanos, ¿no? Porque, digamos, la veíamos como infantil. Después he descubierto que era una persona que vivía, ¿no?, la presencia de Dios, y vivía en la presencia de Dios, ¿no? Y por eso todo le hablaba de Dios. Y cuando vio el coche nuevo que había comprado mi padre, como era blanco y azul, pues dice, es el coche como el de la Purísima. Claro, pues bueno, pues sí, es esto, ¿eh? Es que todo nos hable de Dios, ¿no? Y por tanto se expresa con la alegría, porque las tres características que nos dicen todos los padres espirituales son que para la prueba del algodón, para saber si estamos en el camino del Señor, son tres las características fundamentales, que uno es la paz interior, el segundo es la libertad interior y el tercero es la alegría interior, ¿no? Es decir, fijemos si es importante la cuestión de la alegría, que durante el año litúrgico, por dos veces, la Iglesia nos invita al gozo. El tercer domingo de Adviento y el cuarto de Cuaresma, ¿no? Letare y el... Bueno, ahora no me sale. Gaudete y el Letare, ¿eh? Los domingos Gaudete y Letare, que además la Iglesia propone al sacerdote que vaya con ornamentos de color rosa, ¿no? Y por tanto, digamos, pero es para perseverar. Si no tenemos alegría, aquello no viene de Dios. Yo recuerdo un sacerdote que siempre cuando me veía, la pregunta que me hacía es, ¿estás alegre? Porque aunque hagamos cosas buenas, si no tenemos alegría, hay alguna cosa que nos frena en hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y por tanto, no va bien. Por tanto, este plan de perseverancia ha de ser un plan, digamos, que sea posible hacerlo con la ayuda de Dios, no haciendo exageraciones, pero sí teniendo en cuenta aquello que también nos dice Santa Teresa de Jesús. Si no hacemos un cuarto de hora de oración cada día, como mínimo, no es necesario ni que el demonio nos tiente. Por tanto, digamos, siempre es haber captado el inmenso amor que Dios nos tiene y que nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, responder con amor al amor que Dios nos ha dado, ¿no? Y es verdad que son importantes los exámenes de conciencia, San Ignacio da mucha fuerza, pero en el fondo la gran pregunta que nos tenemos que hacer cuando hemos acabado el día es, las personas que han estado a nuestro lado, ¿se han podido sentir amadas por Dios? Si no es así, digamos, no hemos hecho lo que teníamos que hacer y no hemos hecho este, que es la intención de esta meditación, que es la contemplación para alcanzar el amor, sabiendo que el amor siempre es, en primer lugar, tener en cuenta que amar es dar. El amante da y se da. Por eso, cuando lleguemos al cielo, una cosa que nos sorprenderá es la humildad de Dios, la belleza de Dios y la pobreza de Dios. Porque como Dios es amor, se ha dado y se da, y se da constantemente. Pero en este darse no se aniquila a Él, sino que nos muestra su plenitud. Y por eso dice aquello que nosotros, el hombre es la gloria de Dios, porque Dios se ha vertido en nuestro corazón y por tanto respondemos a su amor con amor, ¿no? El amor es siempre presencia, no son momentos puntuales. El amor es el estilo de vida del cristiano. No amamos a momentos, ¿no? Sino que toda nuestra vida, el Señor, cuando dice que nos ha dado los dones o los talentos y todo esto, es para hacernos fructificar. Y tengamos que tener en cuenta que también solo se puede amar desde la libertad, ¿eh? Si no tenemos libertad interior, no podemos amar. Nos estaremos amando a nosotros y, por tanto, viviremos en el egoísmo. El segundo también, Dios presenta en sus dones como activo y laborioso. Es decir, siempre el amor no es unidireccional. El Señor ya lo ha hecho todo por nosotros. Lo ha hecho todo. Ahora lo que necesita el Señor es que respondamos. No es, digamos, unidireccional. Dios tiene ganas de que tengamos, Dios tiene sed que tengamos sed de Él. Dirá San Agustín, ya lo hemos repetido estos días. Por tanto, es activo y laborioso. Es decir, el Señor, cuando nos da unos dones, no nos da todo hecho. Un buen padre no da las cosas hechas a su hijo, sino que le da los instrumentos para que pueda desarrollarse él, ¿no? Por tanto, Dios no nos quiere tontos, nos quiere que respondamos a sus dones, que los hagamos fructificar. Y también, digamos, que tenemos que siempre, que hablamos antes, la cuestión del temor de Dios, que no es miedo, sino que nos lleva a contemplarlo en su grandeza y en su donación hacia nosotros, ¿no? Y por tanto nos merece un toda una admiración y respeto, ¿no? A Dios en sus atributos y en sus perfecciones, en su bondad, en su hermosura, en su sencillez, en su pobreza, ¿no? Y esto nos puede ayudar siempre, la contemplación de la naturaleza. Fijémonos que el Señor en el paraíso dice que cada día bajaba al paraíso por dos cosas: para contemplar la belleza de su creación y para dialogar con el hombre, ¿no? Y él no deja de bajar. Es Adán que se esconde delante, porque ve su desnudez, no tanto física, sino, digamos, que con su pecado ha descubierto su ruina, ¿no? Y por tanto le entra miedo, no temor de Dios, que es lo que tenía que tener, le entra miedo y se esconde. Nosotros siempre estamos llamados, pues, a admirar también en todos sus santos y en todos sus mártires, ¿no? Para que veamos cómo el seguimiento de Jesús, vivir este heroísmo de la vida cristiana, gracias al don del Espíritu Santo, podemos vivirlo. Y acabaremos con una frase del Concilio Vaticano II, ¿no? La que también, inspirado en las cartas de San Pablo, pues dice: el hombre redimido por Cristo y hecho nueva criatura en el Espíritu Santo puede y debe amar las cosas creadas por Dios. De Dios las recibe como procedentes de la mano de Dios, las mira y las respeta. Por ellas da gracias a su bienhechor. Y al hacer uso y disfrutar de todo lo creado, en pobreza y libertad de espíritu, llega a posesionarse verdaderamente del mundo como quien no tiene nada, pero lo posee todo. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y aquellas palabras de un teólogo que nos dice: en virtud de la creación y aún más de la encarnación, Nada es profano en la tierra para quien sabe ver. Es decir, que todas las cosas podemos sacar amor y de todos podemos convertir en respuesta de amor al amor de Dios. Hemos de llegar a la vivencia de que todo nos habla de Dios. Y cuando lleguemos a esto, pues habremos llegado a la perfección de la vida cristiana. Sabemos que aquí en la tierra no será posible, pero podemos caminar en esta línea, que es la única que nos da la verdadera felicidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.